justamente el día viernes, intentábamos hablar con él, pero sabíamos que iba a costar un poquitito, ¿no? Porque había algún inconveniente con la señal, pero lo tenemos ya hoy bien temprano con nosotros para que nos cuente todas las actividades que se ha vivido el fin de semana, nuestro querido Claudio Salvador. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carmencita? Nosotros somos periodistas Lulú, ¿no? De lunes a lunes.
Lulú, está bien, ¿eh? Está bien.
De lunes a lunes, así que no hay problema, siempre es un placer conversar con vos y con la audiencia de Radio Nacional. Sí, la verdad que vivimos un fin de semana de mucha emoción, fundamentalmente lo ocurrido en la Tecoatupambae de las 600 hectáreas, donde finalmente, después de un proceso de varios años, la comunidad pudo poner en marcha su emprendimiento turístico autogestionado, que finalmente apareció en el escenario del turismo de las Cataratas del Iguazú con el nombre de Casa de la Resistencia Guaraní o Casa de la Resistencia Ambuea Guaraní. Si bien es un emprendimiento que cuenta con los habituales senderos, con las trampas, las antiguas trampas, las réplicas de las trampas que usaban los cazadores indígenas en tiempos en que la selva les proveía de todo lo que necesitaban para su manera de ser y de vivir, también tiene una característica muy especial que nos lleva a reflexionar, que es una pequeña casa cultural donde se muestra toda la historia de la resistencia, bueno, al despojo, a todo lo que ha sido la persecución de los pueblos indígenas, de la cual nosotros no estamos exentos. O sea, los pueblos indígenas han sido despojados de una enorme cantidad de territorio, como lo fueron en toda América, y aquí, como te decía, no somos la excepción. Entonces, un poco para mostrarle a esta sociedad que también dentro del turismo se puede apostar a alternativas muy diferentes, y que yo diría, haciéndome un poco eco de mis propias palabras, yo las vincularía con aquel concepto que comenzamos a hablar en algún momento de la misioneridad, que es reconocer lo bueno y reconocer lo no tan bueno que nos ha pasado, de tener hoy a un pueblo reducido como el pueblo originario, a muy pequeñas porciones de territorio, de la cual todavía no tienen seguridad inclusive jurídica ni catastral de que pueden tener determinada cantidad de tierra. El 25% de la población indígena de las 600 hectáreas hoy vive en tierras que no están aseguradas con título de propiedad. Hablamos entonces de alrededor de 50 familias, poco más, poco menos, que no tienen realmente la certeza de que mañana no podrían ser desalojados o desplazados, más allá de las actitudes demagógicas de un gobierno que nunca tuvo una política pública destinada a los indígenas, que de repente le colocan una pequeña escuela, una salita o un aula satélite, y con eso, bueno, dejan conforme a algunos líderes de esta generación, pero nunca se sabe lo que puede pasar con las próximas, ¿no? De hecho, el cacique Miguel Murínigo recordaba el viernes y el sábado, en estas dos jornadas de apertura de la Casa de la Resistencia, todo lo vivido a partir especialmente de 1990, cuando todavía Iriapú no se llamaba Iriapú, sino que era una parte de la comunidad en Mbororé. En 1990 fueron desalojados de una manera violenta, comisiones del gobierno junto con la policía provincial incendiaron las viviendas de los indígenas, aquellos que ya suman algunos años recordarán esa situación tan desagradable, cuando los indígenas fueron trasladados en camiones y fueron llevados al basural de Puerto Iguazú y abandonados a su suerte en ese lugar. En aquel momento, donde de alguna forma detona esta historia que comenzó a conocerse de manera mucho más abierta a partir del viernes, en aquel momento la propia ciudad de Puerto Iguazú, la sociedad de Puerto Iguazú y los medios de comunicación, donde estaba también Luis Honorio Rolón a la cabeza de todo esto, salieron en defensa de la comunidad Iriapú, y la comunidad Iriapú poco a poco, con ese apoyo, pudo regresar a las 600 hectáreas y establecerse ahí ya definitivamente. Después Iriapú vino Yacyporá, vino Itapotimirí, vino Tupambaé, que son cuatro Tecoá con cuatro líderes distintos que hoy coexisten dentro de las 600 hectáreas. Y quiero subrayar esta palabra, coexisten, no conviven en las 600 hectáreas porque permanentemente se dan situaciones de conflicto, situaciones de problemas que no son generalmente problemas internos, sino que son problemas generados desde el exterior de las comunidades, desde la propia sociedad, los propios organismos del gobierno, que permanentemente utilizan este viejo dicho de divide y reinarás, ¿no? Cuando se divide a la gente es mucho más fácil someterla, dominarla, y eso continúa hasta hoy. Y esto es lo que muestra la Casa de la Resistencia en Budá Guaraní, un proyecto llamado Anfitriones de la Selva, que fue llevado a cabo por la Fundación Banco de Bosques con fondos de la IAF, que es la Inter-American Foundation, que es la fundación del Congreso de los Estados Unidos, que hizo una donación muy importante a partir del año 2011 aproximadamente, y que fue llevando adelante distintos emprendimientos, tanto en Iriapú como en Tupambaé, en Itapotimirí, el Observatorio de Aves, y algunos aportes también en Yacyporá. ¿Qué significa esta Casa de la Resistencia? Yo no soy vocero de la comunidad de ninguna manera, pero lo que pude interpretar es que realmente la Casa de la Resistencia rompió el silencio. Un silencio que nos hace bien haber roto porque le va a permitir a toda nuestra gente, a nuestros jóvenes especialmente, inclusive a nuestros niños, poder visitar de manera educativa la historia de nuestro pueblo en Budá Guaraní. Un pueblo que transitaba por una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados y hoy está reducido a pocas hectáreas, muchas veces sin selva, sin peces, con aguas contaminadas, con suelos agotados, y realmente se hace muy difícil lo que podríamos denominar reproducir una vida como la llevaban hace mucho tiempo, y que por lo tanto eso indica que hay que comenzar a dialogar respetuosamente con estos pueblos para poder proyectar una vida en común. Y insisto, una vida en común, una coexistencia, porque aparentemente a los argentinos se está yendo muy mal con lo que se considera convivir. Convivir es algo realmente que no hemos logrado. Las famosas grietas no existen solamente en lo político, también existen entre las culturas. Hay abismos y no grietas culturales que nos separan del pueblo indígena, pero nuevamente, en este caso un líder, su familia y las 12 familias que componen la Tecoá, Tupambaé, nos están demostrando que hay señales, se encienden estas señales de que hay necesidad de diálogo, necesidad de conocernos un poco más, porque este es un tema que vamos a tener que enfrentar con mucha más decisión en los próximos años. Quiero decir, para finalizar, que es un emprendimiento turístico muy distinto, que convoca a antropólogos, estudiantes interesados en la historia, historiadores, por supuesto, gente inquieta por los derechos humanos, por los derechos indígenas también específicamente. Ya comenzaron a llegar alumnos el sábado, alumnos de la escuela secundaria, comenzaron a llegar representantes de la Universidad Nacional de Integración Latinoamericana, la Universidad Federal, la UNILA, de Foz de Iguazú, donde sabemos que más de 20 nacionalidades componen su alumnado. Ya comenzaron a llegar inclusive artistas, raperos, que se interesan por el mensaje que está comenzando a irradiar lo que en algún momento se llamó, en la década pasada, trueno de agua, Uriapú, ¿no? Que en realidad es sonido de agua, pero depende cómo suena, puede ser música o puede ser trueno. Y cuando la historia se despierta, la historia truena, no hay ninguna duda. No es un enfrentamiento con la sociedad, es solamente, como dijo el cacique Miguel Morínigo, la verdad hay que decirla. Cada uno tiene su verdad, que es la interpretación de la realidad. Se han hecho muchos negocios en las cataratas, superamos el 1,5 millones de visitantes, todos estamos felices porque esto genera trabajo. Pero también hay que, bueno, mirar un poco más con detenimiento, con respeto, a quienes les está faltando llegar este beneficio del turismo, quienes son también protagonistas de este turismo, quienes han donado el territorio ancestral en el que vivían para que hoy tengamos tantos emprendimientos turísticos. Una selva maestra en todo sentido, una selva que a partir del viernes y sábado, con esta apertura, donde hubo una considerable cantidad de gente, luego en la capacitación muy poca gente, tanto el viernes como el sábado, pero gente muy valiosa, pero a partir del viernes y sábado esta selva habla, y creo que esto es muy importante comentarlo. Mucha gente se puede acercar hoy a visitar a Tupambaé y conocer un emprendimiento muy diferente, donde además de disfrutar de una caminata, de un mirador al río Iguazú, también va a poder conocer parte de la historia de despojo, de persecución, de discriminación, pero también de resistencia y de dignidad del pueblo originario. Carmen, bueno, adelanté un poco porque yo creo que no podíamos pasar un día más sin comentar este acontecimiento, que es algo pequeño, pero enormemente importante para nuestro territorio, destino turístico de las Cataratas del Iguazú. Te mando un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de la radio, y bueno, si tenemos algo importante para comentar mañana, nos comunicamos de nuevo, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, Claudio, te agradezco muchísimo, así que un abrazo misionero y guaraní para vos, especialmente.
Muy guaraní, y eso, ¿no? Que el sábado fue el día de Andresito Guazurarí, y bueno, los herederos de Andresito también tuvieron su acto aquí en Tupambaé. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Hasta mañana, Claudio. Chao, chao.